Buenas, buenas. Bueno, acá estoy reunido entre amigos y les traemos el episodio número 11 de esta segunda temporada. A ver, también me estoy grabando para las personas que van a estar viendo el video próximamente por Instagram. Y nos encontramos con una persona muy especial que se encuentra en Madrid. Además de eso, vamos a estar hablando de un tema muy importante como lo es la depresión. Este tema hay que tocarlo con mucho cuidado porque la depresión hay que tomársela en serio. Y no quiero profundizar más acerca de este tema porque lo vamos a hablar a lo largo de este grandioso episodio. Pero sí quiero tocar los puntos que se van a tratar. Primero, ¿qué es la depresión? Vamos a hablar de su concepto, las causas, los tipos y efectos de la depresión, la banalización del concepto y la confusión de términos. Hay una diferencia entre tristeza y depresión. Y además de eso, la depresión en los jóvenes. ¿Qué genera la depresión? ¿Qué genera la migración? ¿Qué generan las crisis laborales? ¿Qué genera la violencia? Las expectativas, las metas, las redes sociales, la exposición ante ellas. O sea, vamos a hablar de este tema largo y tendido con una persona que sabe del tema también y que como nosotros nos va a dar su opinión muy importante y por eso la tenemos hoy en este episodio número 11. Como siempre, me encuentro con mi hermano Rubén, que lo estoy viendo en este momento. Háblame, hermanito, ¿cómo estás? Cuéntalo.
¿Qué dice, hermanito? Bueno, bienvenido a todos. Excelente presentación, Pablo. Contento porque creo que seguimos encontrando temas de mucha relevancia, temas con los cuales también nosotros como jóvenes nos podemos identificar, que nosotros tenemos la oportunidad de tratar desde nuestra propia perspectiva temas que nos importan a nosotros y que les importan seguramente a muchos jóvenes alrededor del mundo. Y como usted ya lo mencionó, esto es un tema muy delicado, pero que es necesario abordar debido a el consciente y, por supuesto, el palpable incremento estadístico y en la percepción también que tenemos nosotros como sociedad, es el hecho de la depresión. La depresión como enfermedad mental o como trastorno mental de una manera más adecuada, es lo que vamos a estar abordando el día de hoy. Pero hoy estamos en una conexión Montevideo, Buenos Aires, Madrid, nos quedamos en Madrid, porque sabemos que los papás son caros, Pablo, nos quedamos en Madrid.
Así
y
es.
Y le dijimos, bueno, Javier, denos un ratito aquí y después nos vamos a la siguiente invitada.
Así es.
Yo tengo que decir que la persona que nos acompaña hoy es una persona muy dulce, muy elocuente, la cual tuve la oportunidad de compartir mucho tiempo antes de que nos tocara todo este proceso migratorio, que es algo también que vamos a tratar dentro de todo este entramado del tema, y vivir muchas experiencias junto con otros compañeros que siempre van a estar en nuestra memoria. Y por supuesto, es una persona que tiene un aval para poder hablar sobre este tema. Ella es psicóloga, es graduado de psicólogo en Venezuela. Y bueno, ella es Ángela Gutiérrez. Angelita, ¿cómo estás? ¿Cómo le va?
Ay, gracias por el aplauso. Que nadie le habla, pero que están escuchando. Muchas gracias. Yo muy contenta de estar en esta conexión con gente que recién conozco y mucho tiempo sin ver, de ser invitada y, bueno, de que confíen en mí este tema, incluso hasta tan bonito y que se le puede sacar tanto jugo, es un tema que mucha gente puede decir, oye, está demasiado regado, oye, el mundo dice, bueno, es que estoy triste. La depresión es un tema que sí se ha hablado mucho y no se ha hablado como se debe. Entonces, me encanta abordarlo con ustedes, me encanta hablarlo con ustedes, y aquí estoy. Empiezan las preguntas, que empiece el juego.
que empiece el juego.
Yo, Pablo, y usted no me va a dejar mentir de que nosotros, por supuesto, hoy venimos en calidad de oyentes. Nosotros vamos a tratar de sacar la mayor cantidad de información, la mayor cantidad de recursos posible para poder entender más este tema, que por supuesto me quedo con algo que acaba de precisar Ángela, y es que es un tema que no se ha hablado como debería, se ha hablado demasiado.
Exacto.
Entonces, en ese mismo orden de ideas, a mí me gustaría que la primera apreciación de Ángela fuera en relación a eso. ¿Por qué piensa de que el tema no se ha hablado de la manera más idónea, o qué cree usted que son los elementos más importantes para poder tomar en cuenta un debate sobre la depresión?
En principio, porque si bien la Organización Mundial de la Salud la toma como una enfermedad, la toma como un trastorno emocional y de ahí su importancia y como un, digamos, como un punto de partida que va dirigido a muchas otras enfermedades, y que eso también se puede hablar y largo y tendido, la gente se queda ahí y no lo analiza, ¿sí? Eso es bastante importante. La gente lo toma como un tema ajeno, lo toma como un tema para locos, lo toma como un tema que a mí no me pasa, y realmente sí pasa,
claro.
Y no sabes cómo identificarlo en ti.
Claro.
Entonces, esa identificación, ese autoconocimiento es algo que durante el podcast, pues, yo quisiera hablarlo, y quisiera hablarlo bastante coloquial, pero bastante a fondo, y bueno, compartirlo.
Está bien. Perfecto. Mira, a mí me parece genial principalmente que comencemos a dar unas ciertas aclaraciones de cómo se va a desarrollar el episodio, porque, a ver, nosotros quizás el episodio anterior lo hicimos de un poco descontracturado y esto, pero este tema, como hay que tomárselo un poco más en serio, tampoco vamos a venir como a hablar de que nos deprimimos cuando no joda, se me acaba la renta el teléfono, o porque me pisé un charco de agua en la mitad de la calle, me deprimí porque llegué con los zapatos mojados al trabajo. Vamos a hablar quizás de la profundidad del tema, pero sin entrar en tecnicismos o lenguajes profesionales en el sentido de la materia de la psicología, para que ustedes, y como nosotros, Rubén y yo como oyentes, lo podamos entender y que todos podamos darnos cuenta en qué estado nos encontramos en determinado momento que podamos llegar a solucionar con esto.
Así es. Pero como se hace costumbre, el episodio pasado no lo hicimos por las características del mismo, pero el lo vamos a hacer. Y es que debemos amenizar, tenemos que ambientar la conversación. Y la pregunta de rigor en este podcast es, ¿cómo Ángela vería esa reunión entre amigos? ¿Con quién la acompañaría? ¿O cómo la imagina, sencillamente? No necesariamente tiene que ser con alguna bebida alcohólica específica o algo así. Nosotros sabemos que quién conoce las propiedades del cocuy de penca, bebida oficial de este podcast, pero a ver, Ángela, ¿cómo te imaginas esa reunión entre amigos?
Yo soy de buen comer. A mí me gusta comer. De hecho, mi papá dice que más vale vestirme que darme de comer. Entonces, yo creo que con una buena comida en la sobremesa, fenomenal. Después de un pasticho, lo máximo.
Uy, qué rico, me encantó, me fascinó.
Y estando en Madrid, no podemos fallarle a las picadas, a las tapas y a todo, y tratar de, si es posible, inyectarnos jamón serrano.
Uy, qué rico.
A mí me gusta, uno puede hacer un mix tipo jamón ibérico o arepa, pero eso lo dejo en la elección de cada quien.
Eso no está mal.
Qué rico.
Tierra y mini empanaditas pequeñas. Yo le doy.
Está bien.
Bueno, genial. Hoy comemos bien, Pablo.
Hoy comemos bien, pero no hay que negar de que si nos encontrásemos en Madrid, porque la idea, no sé, yo creo que la idea de Rubén y yo siempre ha sido como que es llegar al lugar de la persona, donde se encuentra la persona, y grabar ahí con ella para, bueno, conocer distintas partes del mundo. Pero creo que estar en un restaurante con vino casero y una paella tradicional en Madrid, creo que sería lo mejor del planeta Tierra. O sea, creo que es la mejor forma de estar en el episodio y hablar. Creo que es lo mejor. Me parece a mí que es lo mejor.
En una terraza.
Uy,
con
qué rico.
La sevillana detrás.
Sí, total, totalmente.
Bueno, nos ambientamos totalmente en el lugar, en el momento, pero tenemos también el tema, muchachos.
Así
tenemos
es.
El tema, y yo creo que es el momento entonces de retomarlo. Y yo creo que no podemos abordar el tema de la depresión si nosotros primero no conceptualizamos, nosotros pero no tenemos nuestras ideas totalmente claras. Y a mí me gustaría, por supuesto, empezar con Ángela y preguntarle, ¿cómo podemos definir la depresión? Y sobre todo, ¿qué lleva a una persona a caer en estado de depresión? Eso sería lo primero que me gustaría abordar.
Ok. A ver, la depresión no es más, digo no es más, pero no porque sea algo que no sea profundo, sino porque realmente es fácil de entender, es un trastorno del ánimo. Todos lo conocemos, y de aquí parte el siguiente punto, todos lo conocemos como, vemos a una persona triste. Si la tristeza inunda este concepto, la tristeza, la infidelidad, perdón, la infelicidad, también el abatimiento, la incapacidad, el tema de estar en un hoyo, de sentir triste, pero es algo que trasciende bastante en el tiempo, no es como una tristeza que dura días, que es una emoción, se va. Realmente se considera una enfermedad porque se paraliza y además puede llevarte, si no se trata, si no se maneja, si no sabes cómo conocerte a ti mismo, te puede llevar a otras cosas peores, ¿sí? Entonces, de aquí parte el concepto. ¿Qué lleva a una persona a estar deprimida? Son muchas las causas, no, los seres humanos no somos matemáticos, pero pueden ser causas bien biológicas, son causas endógenas, son causas, por ejemplo, una persona bipolar que también tiene una depresión, tiene una manía, esto ya es algo mucho más avanzado, pero básicamente decirles que esto ya es algo más biológico, ¿no? Es algo más interno. Y también puede ser exógena, puede ser de manera, como todos lo hemos visto, la muerte de un familiar, el despido de un trabajo, la ruptura con una pareja. Pues estos son puntos que son detonantes que pueden llevar a una depresión.
Así es, así es.
Interesantísimo, porque nos deja un montón de temas, de pequeños temas, de pequeños detalles para abordar, pero yo quisiera, por supuesto, darle la palabra a Pablo, no sé si él quisiera enfocar otra perspectiva, no sé si él quisiera
sí.
De repente hacer alguna precisión o volver a con Ángela y preguntarle algo más.
Claro, sí, mira... estoy muy de acuerdo con Ángela en el punto de los estados depresivos y las causas quizás de lo que nos pueden llevar a estar en un estado emocional bajo, ¿sí? Pero yo pienso también que parte de la depresión también es como la pérdida de interés frente a las actividades que quizás cotidianas con las cuales nosotros desenvolvemos el día a día, ¿no? Porque, a ver, cuando uno, todos hemos pasado por estados depresivos, que más adelante vamos a hablar de lo que es tristeza y depresión, no confundir esos dos términos, pero todos hemos pasado en algún momento de nuestras vidas por la pérdida de algún familiar o por algún motivo o alguna fuerza mayor a estar en ese estado. Y cuando tú te encuentras en ese estado, tú comienzas a perder el interés por la vida y por sus actividades. Es decir, tú te estás ahí y ya no ves la vida del mismo color, no te gusta, no tienes ánimos para levantarte en las mañanas o saludar de la misma manera. Entonces creo que ese estado de perder el interés es lo que puede llevarte a estar en un lugar como que si no lo reconoces, va a generar progresivamente la pérdida del interés por todas las actividades con las cuales se desarrolla tu vida, y eso puede ocasionar un efecto quizás traumático y llevarte a tomar una decisión bastante, digamos, difícil para tu vida, como el suicidio puede ser, o algo así.
Sí, de hecho sí, se caracteriza por eso, porque se describe así, se describe como con el término de pérdida, o como no tengo, o hay gente que dice no tengo suelo, no tengo mapa, ¿qué hago ahora? Es simplemente llevarte a un estado en el que estás desorientado, en el que la tristeza incluso bajo este estado se puede volver hasta adictiva, porque te paraliza y buscar una solución realmente es lo más complicado dentro de todo, mientras cuando se te van ofreciendo soluciones fáciles, que eso las puedo hablar en un rato, como las drogas, como el alcohol, como lo que sea, te hundes, y lo que caracteriza la depresión de lo que es un estado de tristeza, de un estado de tristeza normal de ayer, pues no tuve un buen día, por ejemplo, es el tiempo, sobre todo. Es el puede ser transitorio. De hecho, si una persona, por ejemplo, va a terapia y es constante y trabaja, etapa de su vida, digamos, en 4 meses ya puede ir diciendo que la superó. Pero también puede ser algo que requiera mucho más trabajo. ¿Qué pasa con este tipo de enfermedades? Como son emocionales, como son de uno, el trabajo es de uno.
Claro. ¿Sí?
Entonces, una de las preguntas que puede surgir es, vale, pero el trabajo es mío, ¿por qué me recomiendan ir a un psicólogo? ¿Por qué me recomiendan ir a un psiquiatra? Porque muchas veces, para encontrar esas luces, esa ayuda, tú necesitas a alguien que te dé la mano, tú necesitas a alguien que te muestre qué opciones tienes dentro, claro, dentro de tu proceso de mejora.
Claro.
¿Sí? Yo dije que quiero hablar mucho de metáfora, ¿vale? Y básicamente tú, o sea, uno como persona, es como un rompecabezas. Tú estás formado de creencias, de pensamientos, de cosas que te va influyendo la sociedad. Tú eso todo lo tienes, tú lo tienes registrado, todas esas son tus piezas. Pero cuando llega un momento, un punto de quiebre, un momento de cambio, algo que te paraliza, que te desorienta, únelo con la depresión y te deshaces. ¿Sí? La depresión, ese rompecabezas que eres tú, ya no está. ¿Qué haces tú en ese estado de tristeza, de incapacidad, de decir, ¿y ahora qué hago? En principio, ver todas las piezas que eres, ver qué te funciona y qué no, y qué mejora.
Claro.
Entonces, eso es lo complejo, lo que yo decía al principio. Sí, es un tema que se ha hablado mucho, pero no se ha hablado desde un concepto que realmente me puede ayudar, porque mucha gente sabe o quiere entenderlo, o sabe que la depresión incluso puede ser más profunda que una tristeza, pero te quedas ahí, no sabes sinceramente qué es lo que necesitas para salir de ahí. Y créeme que salir de una depresión puede ser tan como tan autorrealización, o sea, un proceso de autorrealización tan grande como el que gana, no sé, la Copa Mundial de Fútbol. O sea, es algo realmente muy trabajoso, pero que tiene mucho provecho.
Sí.
Que después pues, puedo dar mucho.
Está bien.
Seguro que sí, ¿no? Yo creo que ya podemos tener un acercamiento más importante, sobre todo más enfocados sobre cuáles son los términos o cuáles son las características que engloban este trastorno emocional. Pero hay algo que me dejó cierta duda y me gustaría volver muy puntualmente a Ángel y que nos comente al respecto. Es en los momentos de una persona con diagnosticada con depresión, vamos a ponerlo más atrás todavía, una persona cuando está comenzando a experimentar todos estos síntomas o características de la depresión, esa persona puede llegar a ser, es consciente en todas las etapas de que está sufriendo una depresión o es simplemente cuando se da cuenta de su rol y su perspectiva del mundo o de la perspectiva que tiene el mundo hacia él.
A ver, así como todos los procesos, hay un momento en el que no te das cuenta, ¿sí? Cuando yo hablaba de que puede ser incluso adictivo, es porque tú te puedes quedar en una etapa del proceso. Todos todos los seres humanos somos matemáticos. No te puedo decir, no, un proceso depresivo se acaba como te comentaba anteriormente, los 4 meses necesariamente no. Hay gente que puede tardar más y hay gente que puede tardar menos.
Claro.
Pero siempre conlleva un trabajo, ¿sí? Entonces, sí puedes llegar a estar consciente, y llegas a estar consciente cuando, sobre todo cuando dices, vale, aquí no puedo seguir. Aquí no puedo seguir, ¿qué es lo siguiente?
Claro.
Cuando tú ya te haces esa pregunta, cuando tú ya buscas incluso con qué puedes seguir, no vuelves al punto de inicio. Así, hay gente que, bueno, porque, no sé, porque volví a llorar, porque volví a tomar las pastillas, porque volví a recaer. No, es parte del trabajo, parte del proceso, porque tú ya la pregunta, la conciencia, ya la hiciste.
Bien.
Bien.
Excelente la respuesta, porque nos sigue dando más luces sobre todo esto, pero me gustaría avanzar un pequeño punto hacia adelante. Sobre ahora, ya que tenemos ciertos conceptos mucho más claros, me gustaría abordar el tema de los tipos de llegar a existir. ¿Cuáles son los tipos de depresión identificables o identificados por la ciencia, por todo esto? Y sobre todo, que se hiciera hincapié en los efectos, porque yo creo que esto es lo más fuerte de la depresión en sí, que es los efectos que trae consigo, que son para aquellas personas que lo han sufrido, es durísimo. Pero yo quisiera hacer un ojo en los terceros, las personas que rodean a esa persona que está pasando por el proceso de depresión. Es durísimo, porque de alguna manera usted intenta ayudar, usted intenta estar, pero parece ser insuficiente toda esa ayuda, y por supuesto que puede tocar a cualquiera de nosotros, a cualquier persona que esté escuchando, de que en algún momento tuvo algún conocido que estuvo pasando por ese proceso. Porque, ¿qué pasa? Que hoy en día, hoy en día tenemos la voluntad de hablar de estos temas, pero antes las personas eran ninguneadas, por decirlo de alguna manera muy coloquial, por creer, porque ¿cómo va a estar usted deprimido? ¿Qué lo hace usted estar deprimido? No, pero es que es real, se puede estar deprimido. Entonces, para volver a enfocar hacia Ángela, quisiera que se nos dijera un poquito sobre los tipos de depresión, y por supuesto, si todo este tema de los efectos, que creo que nos vamos a detener un poco ahí para abordarlo con más calma.
Claro.
Vale, a ver, comentaba al principio que depende también, hay gente que clasifica la depresión o este trastorno de alguna u otra manera. Yo lo voy a poner en función de las causas, ¿sí? Exógena, endógena. La endógena, como te comentaba en un principio, la bipolaridad, no, la bipolaridad no es la vecina que hoy te sonríe y mañana te regañó. La bipolaridad es algo que es diagnosticado, es algo que que tiene que ver con los efectos en el cerebro, con descuadres en los neurotransmisores. Es algo biológico. Que no entro en detalles técnicos, pero que sí, si existen arranques de tristeza, de depresión, y a su vez, en un tiempo que se desconoce, incluso por la misma persona que lo padece, de manía. Esta manía puede ser una felicidad, histeria total, o incluso rabia. Se puede manifestar de ambas maneras. Existe otro ciclo, porque incluso se hace en un diagrama con un ciclo, se llama ciclotimia, y es la bipolaridad, pero ambas, tanto la depresión como la manía, cuando se ve tan profunda, es algo, digamos, un poco más ligero, más difícil de detectar. Ambas, las que son ya con un componente biológico severo, se tienen que tratar tanto con un psiquiatra como con un psicólogo, ¿no? porque necesitas medicación, un psicólogo no medica, pero sí te acompaña en ese proceso de la ayuda a la incorporación social, de cómo te vas a manejar tú, porque son temas que tú vas a manejar toda tu vida y que necesitas también saberte cómo manejar y enfrentar eso ante, ante la sociedad y ser funcional, ¿vale? Esto lo es un lado más conocido. También está la depresión que viene por causas externas, lo que ya habíamos comentado, pues la renuncia a un trabajo, gente que se ha mudado, se ha ido a su país. Y aquí quiero hacer el punto de lo que estaba hablando Pablo al principio, ese sentimiento de que te quitan, de que ya no tengo. Ese sentimiento lo sientes, están desorientados. Esto nos pasa técnicamente a las personas. O sea, somos neuróticos. Si no estamos en el cuadro anterior, todos somos neuróticos, empezando por ahí. Eso es otro tema. Pero somos susceptibles a tener depresión, a tener un ataque de depresión. Y ¿cómo lo identificas? Pues es ahí donde está el autoconocimiento, que lo dejo para más tarde. ¿Cuáles son los efectos en general? Los efectos en general, el llanto, evidentemente, las ganas de plata. La depresión es una enfermedad que se caracteriza por el exceso de la caída, el exceso de dormir, el exceso de comer. O al revés, no duermes nada, no comes nada, no hablas nada. Y también, el tercero, yo creo que es una parte que te llama y te dé la palabra cuando tenga que dársela. ¿Sí? Es algo, los que estamos al lado de una persona que está pasando por eso, lo que tenemos que entender es que esta persona tiene su tiempo. Las personas tienen su tiempo y no podemos forzarlo. Podemos acompañarlo, pero no podemos forzarlo. Y creo que esa es como la base del acompañamiento general.
Bien, perfecto. Pablito, todo suyo, hermano.
Pues mira, yo te digo una cosa. Yo creo que aquí, menos mal que nombras quizás como los efectos de la depresión, que dice, o habla mucho o habla poco, pero yo creo que acá no estamos deprimidos, porque aquí hablamos hasta por los codos, ¿viste? Aquí nos ponemos a hablar paja. No, mano, lo que estamos es contentos, weón. Pero mira, una vaina que me parece muy interesante con respecto a los efectos de la depresión, y hay varios puntos que me di cuenta que en las intervenciones de Ángela que me llamaron mucho la atención, poderosamente la atención, y son por lo menos el siguiente. Las personas que están, que dijiste tú también, Rubén, las personas que están deprimidas, en el momento que están deprimidas, el entorno de la persona deprimida también puede llegar a verse como, a ver, si yo soy una persona que es susceptible a la depresión y de repente me choco con una persona de mi círculo que está profundamente deprimida, ¿cómo? O sea, puede que yo me contagie o si me sincronice con quizás con sus sentimientos y entremos los dos en una etapa depresiva también. O sea, a ver, cuando no todos afrontamos la depresión de la misma manera y no todos, como habías dicho, Ángela, no todos enfrentamos los procesos y superamos los procesos de la misma manera. Cuando una persona está deprimida y está en mi círculo, yo también soy propenso a la depresión. Cuando llego a su círculo también me puedo llegar a deprimir. Y es más, hay personas que se pueden llegar a deprimir más que la persona que está enfrentando esa etapa de depresión. Mi pregunta hacia Ángela, que quizás es algo que se puede llegar a dejar como en el aire también, para que podamos, nos puedas sacar de esa duda a todos, es, a ver, ¿cómo podemos ayudar nosotros, quizás que somos propensos a la depresión? Primero, ¿cómo podemos aumentar nuestra autoestima para que el entorno, las cosas externas no nos afecten tanto y para así poder ayudar a esa persona que está deprimida y que su estado emocional no intervenga con nuestra vida y nos afecte? ¿Cómo podemos solucionar eso ahí? No sé, ¿qué piensas al respecto?
A ver, bueno, es como intenta como no ofender a otro que no sabe las batallas que está pasando, ¿no? Todos tenemos herramientas de afrontamiento. todos, absolutamente todos las hemos tenido porque de una u otra manera el entorno nos las ha dado. ¿Qué pasa? Esas herramientas no necesariamente tienen que funcionar. Necesariamente nos tienen que funcionar a nosotros porque usualmente nos las dan desde niños. Esas son las que hemos aprendido y al momento de que nos toque, porque ahí el punto, la depresión, si es algo que puede ser, que puede llevar tiempo de trabajar, ¿sí? La depresión tiene un punto de quiebre. La depresión no es como, ay, te vi yo a ti triste y realmente es que yo también me sentí mal por ti y ahora yo también estoy depresiva. No, tú tienes tu propio punto de quiebre, ¿sí? Okay. No es lo mismo lo que te pasó a ti si, por ejemplo, perdiste tu trabajo, como yo que extraño a mi país, y los dos estamos en un proceso del cual no sabemos dónde salir y estamos desorientados y estamos buscando esas herramientas de autoconocimiento y de afrontación. ¿Sí? Esto es bastante importante de identificarlo, porque lleva tiempo. Claro. Una persona depresiva no puede ayudar a otra persona que esté en depresión. No se puede. No se puede. Incluso un psicólogo tiene que ir a otro psicólogo para manejar este tipo de emociones que se le están dando. Eso es parte de la ética. Si todos lo hacen, mis hijos no lo sé, pero eso es parte de la ética.
Claro, claro.
Ahora, lo que yo te decía al principio, el trabajo es de uno. Es verdad que los que están ahí, es verdad que tu papá, tu mamá, tu novio, tu hermano te están dando la mano, pero el trabajo es tuyo. Y la manera de buscar cómo funcionar y de decir, esto ya no lo aguanto, es tuyo. Y eso, mis hijos, es lo jodido. Eso es lo que la gente no quiere hacer. Porque es duro, porque es difícil, pero tiene recompensa. ¿Cómo tiene recompensa? Hermosa y bendita Adele hizo 3 álbumes en base a su depresión. Jorge Celedón, que todo su vallenato es felicidad. No. Hasta el mismo Go. Evidentemente todos no podemos ser artistas, no. Hay gente que escribe, hay gente que hace yoga, hay gente que simplemente busca otro grupo de gente para sentirse identificado. Existen millones de maneras y existen millones porque somos millones de personas que estamos buscando maneras de enfrentar este problema. ¿Qué es lo importante? Punto número uno, que tú seas funcional, ¿sí? Que tú del hueco donde estás ya no estés. Y punto número 2, que sea siempre para mejor. Que si tú estás en un proceso y que estás en un proceso de ensayo y error, donde puede ser que, por ejemplo, yo intenté el yoga porque a ti te funcionó, pero a mí no decaer. Porque y estas medidas de afrontamiento son las difíciles, ¿sí?
Claro.
O sea, no es que yo hoy me sentí deprimida, soy Taylor Swift, terminé con mi novio y ya hice una canción y gané millones de dólares y ahora estoy feliz. ¡No! No es así, eso lleva tiempo, lleva un trabajo.
Claro.
A Oprah Winfrey la viola, ella ahora tiene, no sé, millones y millones de seguidores, porque es gente que buscó su manera de introducir esa parte de su vida, ¿sí?
Claro.
Eso es lo que yo quiero hablar, la depresión es un punto donde, viéndolo desde otra perspectiva, ¿no? Desde el otro lado del prisma, es tu oportunidad de conocer todas esas piezas del rompecabezas, decir, ahora qué puedo agregar, porque hay muchas que no me van a servir, pero igual que necesito llenar.
Está bien.
Entonces, ahí el meollo de la situación.
Bueno, Pablito, yo estoy pensando, después de todas estas intervenciones, estoy pensando que nosotros mejor nos retiramos, ¿verdad? Y dejamos que Angelita hable todo lo que vamos a hacer.
Oh, tú sales con cualquier grabada, con cualquier burrada. Mira, pero...
¿verdad? No, mentira, pero escúchame algo, porque me gustaría ir al siguiente punto, porque el siguiente punto es clave en todo esto de la contextualización de la depresión, porque... hay un... disposición a confundir términos de de manera indiscriminada. Confundimos con, ay, me encanta ser, yo soy una gorda, una muchacha súper delgada, solamente porque le gusta comerse dos o tres empanadas. No, la obesidad, que es la gordura, es un tema serio. Sí. Y en ese mismo orden de ideas está todo esto de la banalización del concepto de depresión, porque depresión no es, para ti, María Milagros, no es estar deprimido porque Wilkerman te dejó en doble cheque. Eso no es depresión.
Está bien, está bien, es verdad, ojo, es verdad.
Ojo, porque aquí venimos a decir las cosas como son, Pablo y Ángela, porque si no, no vale la pena.
Sí, sí.
Porque si no, no vale la pena. Nosotros venimos aquí a decir las cosas como son. Así que, María Milagro, por favor, el doble check no es depresión, no te tienes que deprimir por eso.
Mira, pero si hay algo que a mí me da una profunda depresión que puedo pasar el tiempo que dure eso, es que yo meta a lavar la ropa y saque esa mierda a secar y la mierda no se seque en el mismo día y pase 3 días por la humedad del invierno y yo después no tenga ropa ni pa no joda, ni pa ponerme un interior. Esa vaina a mí me deja deprimido toda la semana, weón. Coño es su madre. A usted no le pasa esa vaina, marico. A mí me deprime, ¿sabes? A mí me pone deprimido esa vaina.
Me da depresión si el Real Madrid no gana la Champions. Imagínate.
Ah, bueno, pero la va a ganar el Barça. Me están diciendo gente importante que la va a ganar el Barça.
No entremos en otro tipo de cuadros depresivos. No, por no, favor.
Hablando en serio, Angelita, a mí me gustaría que por favor y habláramos que otro estado de ánimo pasajero con y diferenciarlo de una depresión, porque una depresión es algo bastante serio.
Sí, sí.
Sí, a ver, clave raspado. En la tristeza tú te mueves, en la depresión no. Sí. En la tristeza es una emoción, la tristeza tú la sientes. Es más, todas las emociones, y quiero hacer aclaratoria aquí, todas las emociones tenemos que sentirlas, porque si no estaríamos muertos, ¿sí? Es horrible cuando la gente está triste y le dice, no estés triste.
No estés triste, claro,
no,
sí.
Ayuda.
Es verdad.
Eso no ayuda, porque hay que estar triste, como hay momentos en el que hay que estar furioso y hay momentos en los que tienes que estar feliz, ¿sí? Uh-huh. Eso empezando por ahí. Pero la tristeza dura, tiene una caducidad, tiene días, eres funcional, tú puedes ir a trabajar, puedes comer, puedes salir a pasear a tu perro, eres funcional. En la depresión no. La depresión es como estancarte, literal, en ese punto de se me fue el piso. Los pensamientos pueden ser repetitivos. Y esa estaca, porque incluso es eso, es una estaca, eso tú la pones ahí y crea raíces. Esas raíces buscan cómo salir. Y muchas veces buscan cómo salir de una manera muy fácil. Y por eso es que la depresión es la fuente de muchas otras. Otros trastornos psicológicos, el alcoholismo, la anorexia, la bulimia, la dependencia y para el contacto. Entonces, eso es lo que hay que tener claro.
Claro, claro, es verdad.
Así es, así es. Claro. Pablito, por favor, ayúdeme a completar estas precisiones.
Claro, mira, yo de verdad que pienso que el hombre, a ver, quizá por algún estudio que yo hice acerca de este tema de la meditación y el autoconocimiento, creo que una de las principales causas por las cuales muchas personas no salen de la depresión es como identificar la raíz del problema, ¿no? Porque la depresión pasa por, como había dicho Ángela, por un estado repetitivo en donde los pensamientos comienzan a ser el mismo pensamiento o un pensamiento raíz y la derivación de ese pensamiento raíz en la mente. Comienza ese ciclo repetitivo de pensamientos progresivos que te están carcomiendo la cabeza uno tras otro, que te llevan a la inactividad, y aparte de eso te llevan a generar esos efectos de que afectas a todo tu entorno y suprimes actividades, ¿no? Entonces, cuando te encuentras en ese estado, no puedes percibir claramente, a menos que venga por alguna ayuda externa, la raíz del problema. Es decir, la identificación. Porque, a ver, todos hemos pasado por un estado depresivo. Yo quizás no lo cuente a mucha profundidad, pero por lo menos cuando murió mi padre, un ejemplo. Uno entra en un estado donde el pensamiento va recorriendo el mismo pensamiento todo el tiempo, entonces como que no hallas la solución porque es algo que quizás te aleja de la realidad, porque eso es lo que identifica la depresión, te está sacando del contexto de tu vida diaria, te pone en un lugar donde nunca has estado y entonces la realidad se comienza a transformar, entonces se transforma en base a los pensamientos que son repetidos. Ahí es cuando tiene que venir la ayuda externa como para hacerte identificar el problema. Es decir, es como el gran clásico, digamos, gráfico que se muestra de la depresión. Te encuentras en el punto donde estás deprimido, pasas por una curva. Esta curva es como quizás el vivir la depresión. Después viene el reconocimiento. El reconocimiento te lleva a llegar a la solución del problema hasta que llegas a la cumbre que dices salí del problema porque lo reconocí. Primero lo viví, lo reconocí, entendí cuál es su raíz y después salgo porque ya entiendo y lo supero, lo dejo atrás. Para mí eso es como la forma más fácil, no más fácil, es como la forma con la que se puede salir de la depresión, me parece, no sé.
No, efectivamente, y bueno, solamente me gustaría cerrar este punto hablándole, me gustaría en esta oportunidad también hablarte a Brian. Brian, tú no estás deprimido. No. Y después la viste con Yanira, con Kimberly, no, eso no es depresión, depresión es otra cosa. Mira. Pero yo quisiera seguir adelante con otro tema, y este creo que es el núcleo central de por qué decidimos hablar de esto. Muchachos, hoy nos encontramos en un marco actual donde la depresión parece ser como ese fantasma que persigue a la sociedad joven. Y aquí es donde quiero que enfoquemos esta parte final de nuestro maravilloso debate sobre cómo entender esa depresión en nosotros. Porque me gustaría saber, no sé si Ángela haya leído al respecto, por pensamiento propio, por lo que sus estudios le hayan dicho, o sencillamente una opinión absolutamente subjetiva, ¿por qué cree que en esta actualidad que nos encontramos, los jóvenes son más proclives a caer en estados depresivos?
A ver, es una pregunta profunda, Rubén. Voy partiendo de lo interno a lo externo. Sí, lo interno, como el tema que nos está pasando a la gran mayoría de los jóvenes venezolanos que estamos, o sea, nos fuimos, ¿sí? Por mutuos propios o no, pero nos fuimos. Y hay gente que dice, pues me tocó el tubo, y hay gente que sí, Ani. ¿Qué pasa? La depresión también se caracteriza porque es además de ese, de que me quitan ese sentimiento de que ya no tengo, es porque ya no tengo del pasado, ¿sí? Eso nos cuesta mucho a nosotros como jóvenes. Es la añoranza, es ese extraño, es un tema que involucra muchas cosas porque viene siendo dificultad de adaptación, dificultad de aceptación donde estoy, dificultad de entender por qué me tocó esto. Si yo no iba por ese camino, yo podía terminar mi carrera, podía seguir en Venezuela. Es algo difícil, es algo que lamentablemente sí nos ha tocado a la gran mayoría, pero en conjunto con este tema se habla también de la resiliencia, que básicamente bueno, es la capacidad que hemos tenido también la gran mayoría de poder seguir saliendo adelante. Yo estoy bastante orgullosa de jóvenes que hemos estado representando a Venezuela y que hemos dado la cara y que lo hemos estado haciendo bien, aparte de todo. Y bueno, pues esas son cosas que nos ha tocado trabajar. Acortando un poco a lo que dice, pero sí, es verdad, la ayuda externa está, pero el trabajo es de uno. Y el trabajo es 100% tuyo. ¿Sí? Por más que la gente te lo diga, por más que te digan, no estés triste, el trabajo es tuyo. Y creo que, queriendo o no, muchos lo hemos sabido afrontar. Hemos encontrado herramientas que nos han hecho salir adelante. Emocionalmente es algo difícil, pero que poco a poco se va yendo al ir los frutos. Otra, bueno, al ver los frutos de eso.
Claro.
Otro punto que muchas veces que se está viendo ahora, que se dicen, mira, se habla mucho de las redes sociales ahorita con el tema de la influencia que puede tener a nivel emocional, y yo te voy a decir que las redes sociales es un arma de doble filo. En mi época se hablaba de la influencia de las modelos en las revistas, en la revista Tú. ¿Sí? Ahora se está hablando de la influencia de las modelos en Instagram. ¿Qué pasa? Que ahora todos somos modelos, chavos. Ahora todos tenemos un fotógrafo detrás de nosotros, un iPhone con una cámara espectacular.
Saludos a Ricardo.
Mucha gente cree que esta influencia de no sentirme segura, de incluso yo no estoy en ese lugar que está esta otra persona, nos hace seguir ese pensamiento continuo de no soy suficiente, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? ¿Por qué sigo aquí? Ese tipo de rumiaciones, que es continuar con los pensamientos, es decir, esta chama está más linda que yo, este tipo tiene más cuerpo que yo qué sé, las comparaciones existen. Ahora, dije que es un arma de doble filo, la generación de ahora cambia, porque también, así como existen estos modelos de fotos perfectas, también existe gente normal que comparte una vida normal y que habla de temas reales, y es lo que nos permite estar hablando de este tema hoy.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Juega en el tema de... juegan muchos factores, la autoestima, el autoconocimiento, la capacidad de reflexionar, la capacidad de aceptación, de adaptación, la fortaleza de carácter, juegan muchos elementos, y es la inteligencia emocional, es la manera de cómo nos manejamos, que es lo que nos hace salir adelante, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que hoy en día existe mucha información. Existe información que está a nuestro alcance, existe información que nosotros estamos leyendo y que ni siquiera nos estamos dando cuenta de lo bien que nos hace. Porque yo creo que hoy en día, organizando mis ideas, esa cantidad de información que se nos está dando ahora, nosotros ahora tenemos la capacidad de curarla, ¿sí? De saber qué es lo bueno y qué es lo malo, y qué es lo que nos conviene y qué es lo que no, y por qué está mal, por ejemplo, el bullying, y por qué está bien... el hecho de proteger, no sé, el hecho de proteger mis notas porque ya no soy un mes, yo qué sé.
Claro.
Este tipo de cosas, ya las cosas van cambiando y ya, digamos, esa situación de la depresión que se veía antes ya no se ve. Claro. Ahora, bueno, en nuestro caso particular, la migración, existen muchos casos de alcoholismo, de que siguen estando, de alcoholismo, de anorexia, de drogas, eso sigue estando, pero por otro tipo de influencias y no por la información. La información a nosotros nos ha ayudado mucho a entender.
Claro.
Excelente. No, excelente. Pablito, quisiera escuchar sus comentarios al respecto porque también me parece interesantísimo. Yo creo que esto quizás trasciende un poco el hecho mismo de haber tenido algún tipo de estudios previos o algo, sino creo que también existía obedecer a la realidad que estamos viviendo, al momento crítico que estamos viviendo en algunos jóvenes, y bueno, sé que usted puede darnos algunas reflexiones que pudieran ser útiles para todos quienes están escuchando.
Claro, sí. Bueno, mira, primero cuando hablemos primero de puntos, de los puntos como más importantes, como migración, las crisis laborales y también como el tema de la violencia, ¿no? Primero lo que es migración como tal, creo que antes de uno hacer, como había dicho Ángela antes, de que la depresión siempre pasa por uno, por la voluntad de uno que tiene como para cambiar, para tomar una decisión trascendental en tu vida y poder llevar tu vida al nivel que tú quieres estar, creo que antes de nosotros migrar, y creo que muchos se van a sentir identificados, nosotros antes de tomar la decisión, uno se determina para lograr determinada cosa al momento de irse. Creo que muy pocos son las personas que se han ido sin tener algún rumbo, que aunque cambien el camino, no estén determinados para llegar ahí. Y creo que eso es lo que alimenta la autoestima cuando tú te vas del país. Cuando tú sales del país y pones los pies en otro país, tú estás determinado que al llegar en ese país tú quieres lograr algo. Tú quieres llevar tu vida al nivel que no tenías en Venezuela, pero estás saliendo para romper tu zona de confort y sabes que van a haber momentos duros. Pero como van a haber momentos duros, tu determinación para lograr eso y perseverar y ser disciplinado y todos los días ir un poco más allá y luchar todos los días contra cualquier adversidad que se te pueda presentar en el camino es lo que va a alimentar tu autoestima para que nada te quiebre. Porque a ver, a nosotros nos han quebrado en el extranjero. Es decir, hemos pasado momentos que hemos extrañado tanto a nuestros familiares que lloramos, que nos rompemos en llanto, que estamos solos y decimos, ¿por qué me tuve que ir de mi país? Pero cuando la vida da la vuelta y te pasan cosas buenas después de eso, tú dices, todo lo que estoy haciendo en este momento vale la pena. Entonces, aquellas personas que se deprimen porque emigraron o que se deprimen por cosas que les van pasando en el proceso migratorio, hay que entender que un proceso migratorio es duro y es fuerte y que no es para cualquier persona. Pero el proceso migratorio, si nosotros nos planteamos objetivos o nos planteamos objetivos ahora o hace mucho tiempo, vayamos por esa dirección y creo que si nos planteamos ese objetivo y nos trazamos la meta, vamos a estar seguros que la determinación y la autoestima que tenemos en este momento nos va a hacer que no nos deprimamos por cualquier cosa. Y si caemos en algún estado de tristeza, no de depresión, ojo, podemos salir rápidamente. Eso por una parte con el tema,
claro,
de la depresión.
A ver, ese punto yo te aplaudo porque además el hecho de haber salido nosotros, ¿cuántas veces nosotros no hemos escuchado decir a alguien voy a hacer esto aquí porque aquí nadie me conoce? Y es que la gente se está conociendo, se está teniendo a conocer a sí misma. A ver, nosotros tres venimos de un pueblo y creemos que es un pueblo cuando la gente igual de Maracaibo o de Caracas es igual. O sea, la gente tenía esa percepción del interés de los demás, ahora no. Nosotros hemos aprendido a conocernos y en ese conocimiento también está el conocimiento de cómo procesar nuestras emociones. El chico que no le lloraba a su papá, ahora lo llama y le llora diciendo te extraño. ¿Por qué esas cosas pasan? Porque así te conoces, ¿sí? Y lo mismo está pasando, por ejemplo, con las mismas redes sociales y ya la nueva generación, tanto de nosotros como los que siguen, que están empezando a utilizar el teléfono, que están empezando a estar expuestos, a que sus emociones estén expuestas, están entendiendo esto, están entendiendo lo importante que es saber cómo expresarla y cómo procesarla, y eso viene, de una inteligencia emocional mucho, mucho mayor.
Claro, claro.
No, yo creo que coincido, y muchas personas que nos van a escuchar seguramente van a coincidir con estas precisiones, con estas intervenciones tan, creo que son adecuadas, porque han sido bastante comedidos en el comentario, han sido bastante puntuales al abordar todo eso. Sí, somos proclives, sí, estamos expuestos a afrontar estados de depresión profundos, severos, pero también siempre, siempre como somos proclives a caer en ese foso profundo que no tiene fondo, también somos capaces de llegar y comenzar en una escalada continua, consecutiva, sostenida, hacia adelante.
Claro.
Todos los días que pasamos fuera de nuestro país, todos los días que las personas dejan de escribir un comentario en Instagram, todos los días en el que todos empecemos a trabajar más por llenar las expectativas propias que por llenar las expectativas de otros, es, en esta misma medida nosotros le estaremos ganando la guerra a ese fantasma que nos persigue.
Así es, totalmente de acuerdo.
De ahí viene la presión de la que quería hablar, sí, porque esto es depresión, pues también viene esa presión que sientes externa y que no te permite conocerte a ti. ¿Sí? Si te conoces a ti, sabes luego cómo enfrentar este sentimiento de tristeza, cómo identificarlo mucho más rápido, qué tan indefenso o no puede ser. Porque incluso las cosas que te pudieron servir la vez pasada no significa que te van a servir esta misma vez, porque son puntos de quiebre totalmente distintos. Es una, básicamente, son procesos, son aperturas donde tu piel está cambiando, tus emociones cambian, tu forma de pensar también cambia. Y bueno, estas personas, para volver un poco con el tema de la migración, cuando nosotros salimos, la determinación es importante, pero también las creencias de este autoconocimiento también, ¿sí? Las creencias que nos llevamos de casa y las creencias que estamos dispuestas a cambiar, porque no estamos en nuestro país, no estamos en nuestra casa, no estamos con lo mismo. Entonces, eso es importante.
Claro.
Eso es importante tomarlo en cuenta.
Claro.
Bien, pero muchachos, hemos hablado de conceptos, hemos hablado de diferenciación de conceptos entre tristeza y depresión, vimos los tipos, tenemos las características, nos adentramos en el fenómeno de la depresión en la sociedad joven. Pero si hay algo en el que Pablo y yo, antes que pudiéramos hablar de este tema tan, tan delicado, como ya se dijo anteriormente, creo que fue el hecho de bien vamos a abordar el tema. Nosotros no queremos hacer un episodio donde le coqueteamos a la depresión, donde nosotros le hacemos una onda a la depresión, porque o con el que nosotros nos buscamos beneficiar de aquellas personas que en un momento determinado han estado en ese estado de depresión.
Claro.
Al contrario, el objetivo de todo este episodio era ser conscientes, generar conciencia, generar criterio, pero sobre todo lo que vamos a hablar ahora, muchachos, dar recomendación. Nosotros, la persona que se está yendo en este momento, que está saliendo de la frontera de Venezuela, desde la persona que está en este momento que su pareja lo dejó y está en ese quiebre, todos, pero absolutamente todos, pueden agradecer un consejo en el momento adecuado. Y creo que esta es la parte más relevante de todo este episodio, en el que nosotros como jóvenes, comunes, corrientes, le podamos dar a todo aquel que escuche un pequeño mensaje.
Claro.
Un pequeño mensaje. Y no sé, si ustedes me permiten comenzar a mí.
Claro, adelante, adelante. Queremos escucharte.
Para cambiar un poquito la dinámica. Y mi recomendación es, más que una recomendación, es como un criterio de vida que me he generado yo. A raíz de las circunstancias, a raíz de todo lo que he vivido mucho o poco, quizás lo dijo demasiado afortunado en muchas cosas, y él tuvo la conclusión de que la vida es dura, y que yo, a mí me gusta aceptar que la vida es dura, pero que a su vez, como es dura, nosotros tenemos que entender también que todos los días debemos afrontarla, como es, con sus momentos buenos o sus momentos malos. Pero que no hay algo que haga mejor esta vida que mantenerse rodeado de los afectos que uno ha construido a lo largo de la vida.
Importante.
Por eso, este canal Entre Amigos ha sido también una ventana para que Pablo y yo, y para que las personas que nos escuchan se sientan identificados, para que todas esas personas sepan que sus afectos siguen ahí. Claro. Que Ángela sigue ahí, que Javier sigue ahí, que Ana María, Diego, todos siguen ahí.
Claro.
Y que circunstancialmente estamos enfrentando esa vida, pero que vamos a salir adelante.
Claro.
Confiando en nosotros, en nuestras capacidades, y siempre respaldados por las personas que nos quieren.
Claro.
Así que esa es mi recomendación: aceptar que la vida es dura, afrontarla y rodearse de afecto. Se lo dejo a Ángela.
Así es.
Vale, pues sobre todo lo que quiero es que este sea el espacio de entender las herramientas, ¿sí? Voy a hablar desde mi experiencia propia, porque así como soy psicólogo, pues lo que les comentaba también, yo he ido psicólogo, yo también he tenido un proceso terapéutico, yo también pasé por un cuadro de depresión, y diría lo mismo que en su momento me dijo mi psicólogo, y que yo aprendí a procesarlo de hasta el día de hoy. Y es entender, primero, lo que había dicho anteriormente. Una vez que empiezas ese trabajo, no vuelves al punto de quiebre, no vuelves a ese punto de inicio. Si estás consciente de que existe un trabajo y de que no vas a volver a ese hoyo donde estabas, siempre hay que seguir adelante. El tiempo es tuyo, el tiempo no es de más nadie. Hay que juzgarse también con cariño, porque muchas veces uno es muy duro con uno mismo, uno, sobre todo las chicas, la celulitis, las estrías, el cauchito, que si no me quiere, que si ahora me ve fea y ahora me ve bonita y le doy like al otro, a la otra, eso depende. Hay que juzgarse con cariño, hay que quererse mucho, y cuando te quieres, te conoces, ¿sí? Además está decir, bueno, que hay que buscar un profesional, porque muchas veces está la luz que si bien ese trabajo es tuyo, el profesional te da una luz y te da alternativas y te hace el proceso muchísimo, muchísimo más llevadero. Y lo que puedo decir desde ya, para quien esté con un profesional en este momento, todo lo que te diga en este momento te puede sonar como esto es imposible, esto no me va a servir, esto no tiene nada que ver conmigo, pero hay que aprenderse a verse a sí mismo desde afuera, a juzgarse a sí mismo desde afuera, y ver esas opiniones desde diferentes ángulos hasta encontrar qué es lo que te da paz. Porque eso sí, lo fácil al final va a terminar dando bastantes consecuencias, lo que es el alcohol, lo que es u otras alternativas, el exceso o la carencia de comida, eso va a traer consecuencias. Es un trabajo que lleva tiempo, pero que vale la pena. Y bueno, que hay que seguir adelante.
Claro.
Así es. Pablito,
claro.
Por favor.
Mire, si yo tengo que dar una recomendación, creo que tengo que hablar siempre, como cada uno ha hablado, desde el punto de vista muy personal, porque es lo que nos ha ayudado a estar hasta llegar a donde estamos ahora. Que no serán posiciones muy elevadas, pero nos permiten tener quizás como un estado emocional que sabemos identificar y podemos superar. Y creo que el tema de ponerse, trazarse objetivos a lo largo de la vida, creo que es la principal fuente de motivación que nosotros podemos tener para poder salir adelante. Porque Trazar sus objetivos, como decía el popular Pedro Aquino, no hay sueños grandes para un soñador inmenso. Y es que cuando tú imaginas y piensas en grande, generas en ti una autoconfianza que es la que te permite que las demás personas te den quizás una posición a la cual tú estás determinado a llegar. Porque se te nota en la actitud, en el lenguaje corporal, en tu vida, en tus acciones, en tus pensamientos, y eso es algo contagioso. Cuando tú lo transmites a otras personas, las personas se motivan también por tu energía. Cuando tú te trazas metas y te dices a ti mismo que puedes lograr cualquier cosa que tú te propongas, creo que es la píldora que tú necesitas cuando te sientes deprimido. Y cuestionarte también para qué estás acá. Porque muchas personas piensan que cuestionarse la vida es caer en un estado depresivo porque dicen, como dicen muchos filósofos, la vida no tiene sentido. El sentido se lo damos nosotros subjetivamente. Si nosotros creemos que nuestra vida es grandiosa, vamos a tener una vida grandiosa. Y no importa en qué lugar nos encontremos, estemos en Venezuela con nuestra familia o estemos en el extranjero, vamos a tener una vida grandiosa si nosotros nos creemos merecedores de ese título. Porque el rey es el que se autoimpone, digamos, el título de merecedor de todas las cosas que los rodean. Y no digo que hay que imponer los pensamientos por encima de otras personas, sino creerte a ti mismo merecedor de todos los títulos los cuales tú te quieras poner y verte todos los días al espejo y decirte que te amas. Porque si tú quieres decirle a alguien que lo amas, no es la persona que tienes al frente, es la persona que se ve todos los días a un espejo y se mira a los ojos a sí mismo. Es decir, sé todos los días que nosotros somos perfectos, somos hermosos, somos bonitos, que nosotros vamos a salir adelante, que nos amamos y que te des todas las mañanas un abrazo. Porque nosotros somos las principales personas que tenemos que querernos. Porque si nosotros no nos llenamos de amor, de cariño, de autoconfianza, de todas esas energías buenas, nosotros no vamos a ayudar a nadie. Es mentira. Nosotros transmitamos nuestra energía y creémonos que todo esto es posible. Creamos esto. Si nosotros lo creemos, créeme que no hay nada que en la vida uno no pueda lograr. Y creo que si hay una recomendación, esa va a ser la mía. Querernos y amarnos a nosotros mismos primero y después a los demás. Y después compartir el amor en el universo. ¿Qué más podemos hacer?
Bueno, Pablito, genial. Y lo último sería decirle a María Milagros que Wilke Manolo le contestó. Porque se le fue la luz. Por
eso fue. Es así, Román.
Hemos terminado, hemos concluido todo el desarrollo de este tema. Creo que ha sido un debate muy fructífero, un debate muy bonito desde el punto de vista con la soltura, con la sinceridad que nos trataron. Y espero que haya sido de utilidad para todos. Y ahora solamente me gustaría dar la palabra a Ángela para que se despidiera, diera un mensaje final, lo que quisiera. Todo tuyo, Angelita.
Bueno, yo agradecía con los dos de que hayan confiado en mí para hacer este pequeño espacio. Un placer verlo también, ahora que estamos en video. Y nada, reafirmando la última reflexión que hice, buscar un profesional siempre ayuda, pero buscar una amiga, una mano amiga, todavía más. Entonces, también aquí estoy para lo que necesiten.
Gracias. Para finalizar, solamente me gustaría reafirmar de parte de Pablo y de mi persona este profundo agradecimiento hacia ti, Angelita, por este acompañamiento que nos acabas de hacer. Sinceramente invaluable, así valoramos muchísimo a las personas que se atreven a acompañarnos en este proyecto, estos dos locos hablando cualquier barbaridad,
cualquier cosa.
Pero convencido de que si podemos dejar algún aporte lo vamos a hacer, y como le he dicho y como le hemos dicho mejor a todos que han pasado, nos volveremos a encontrar, volveremos a disfrutar. Le deseo lo mejor, seguimos en contacto y le mando un abrazo muy grande, y me cuida mi muchacho Javier. Me cuida. Pablito, nos vamos. No. El placer de siempre, hermano. Vamos a ver a dónde nos vamos el próximo capítulo.
Bueno, así va a ser. De verdad que yo me siento demasiado contento con este resultado al que hemos llegado en este momento, porque Ángela nos dio su grandiosa opinión, que era lo que queríamos en este episodio, llenarnos de alegría escuchando haciendo anotaciones, escuchando conceptos, definiciones de algo, de un tema tan importante como lo es la depresión. A ver, si tú que te encuentras ahí escuchando atento, recuerda que Entre Amigos es un programa donde vamos a debatir de los diferentes temas que vamos a tocar más adelante con panas que se encuentran en distintas partes del mundo. Precisamente hoy hablamos de un tema de depresión, y es un tema que también está para ayudarnos a nosotros mismos y ayudarlos a ustedes si están en algún estado que no pueden reconocer. Recuerden que también este podcast se puede compartir. Utilízalo para llegar a más personas, para compartirlo con sus amigos, sus familiares, a alguien que le interese el tema, que no solamente sea para que esa persona salga de un estado, sino para que aprenda un poco más, porque la opinión de Ángela estuvo para instruirnos, para ayudarnos, para informarnos acerca de la depresión. Y recuerden que Entre Amigos no solamente se encuentra en Spotify, sino también se encuentra por Anchor FM, ¿sí? Se encuentra por Google Podcast y por Pocket Cast. Bien, ahora, cuando ustedes se encuentren en Spotify, recuerden compartirnos por las historias de Instagram. Así nosotros vamos a poder interactuar con ustedes y publicarlos por nuestra página de Instagram, que es @entreamigospodcastrp, y por Twitter como Entre Amigos Podcast. Este es el episodio número 11 y nosotros ya nos estamos yendo. Los dejamos con las mejores energías para que ustedes se activen después de este episodio, pongan nuestros playlists del episodio pasado, disfruten la vida, porque en esta vida estamos para sentirnos bien, para sentirnos merecedores de todo. Y eso lo vamos a transmitir en cada episodio que vayamos grabando. Así que esto fue todo. Esto fue Entre Amigos. Mi nombre es Pablo Ojeda y me despido. Esto fue Entre Amigos.